Huevo rastreador.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón, hoy lunes 31 de enero, terminando este mes sin demasiadas lluvias, pero con bastante frío. Pues tenemos muchos invitados. Queremos hablar con Fernando Navarro Cuevas sobre el nuevo presupuesto municipal que refuerza el área de transición ecológica. Con Carles Mulet sobre una recogida de firmas para paralizar unos megaparques solares que se quieren implantar en nuestra provincia. De ello nos hablará Quique. Con José Vicente Ramón Moreno, director gerente de la Fundación Dávalos Fletcher, a ver qué programación tiene para este próximo mes y este próximo trimestre. También tendremos medio ambiente con Alberto Marco. Hablaremos con Tamara Castillo, porque la pregunta es esta: ¿cuándo se van a destinar más recursos a la investigación del cáncer y a la difusión de la información necesaria para hacerse donante? Y por supuesto tendremos a Begoña Campos con Lexus. Pero antes vamos a dar paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualitat?
Lo que ja ha previst demà, que és iniciar les obres de l'avinguda Lidón a la capital. El tram comprès és el que discorre entre la basílica i la rotonda del parc de Rafalafena. Els treballs es divideixen en tres fases i es comença sense consells, ja que els veïns de l'entorn i de Rafalafena s'oposen al projecte dissenyat per l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Estan tractant de sumar el recolzament d'altres entitats veïnals amb tal de mostrar-li a l'Ajuntament el seu rebuig al projecte. 13 municipis castellonencs es veuran afectats per la instal·lació d'una gran planta solar fotovoltaica en els termes municipals de les Coves de Vinromà, Benlloqui o Cabanes. Des d'Alcalà de Xivert fins a la capital es veuran afectats per la línia d'alta tensió del conegut com a projecte Magda. Per exemple, l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert ja ha presentat al·legacions. Tornem a la capital, perquè de cara a les festes de la Magdalena l'Ajuntament sí celebrarà castells de focs. Segons ha pogut saber COPE, no hi haurà més sons, però també tindrà lloc encesa de galletes, diferent a lo que coneixem de forma habitual. Per a evitar la massificació de persones, l'Ajuntament lo que farà és que els monuments galleters s'il·luminen de forma individual en cada sector. I a Vila-real l'Ajuntament treballa per a la reapertura de la ruta botànica. Està tancada des de la tardor degut als despreniments ocasionats per les fortes pluges del final de l'estiu. Una actuació de consolidació de la cantera solucionarà el risc de despreniments per a reobrir aquesta ruta botànica.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Derrota del Villarreal B, que continua encara així primera en primera federació. Va guanyar 1-0 el Castellón, que és quint, amb 4 punts de ventatge sobre els seus perseguidors, i amb debut de Pablo García, porter castellonenc de les Useres i de Vilafamés. En futbol sala va perdre el Bisontes, també el Peñíscola Globe Energy. En baloncest, Solteu Castelló, a més del bàsquet, va guanyar a Huesca. En atletisme, dos atletes del Playas de Castellón, Liquina Mebaf i Santiago Catrofe, van guanyar el campionat d'Espanya de cross. I en tenis, després de l'Obert d'Austràlia, els tenistes castellonencs Roberto Bautista i Sara Sorribes es situen als llocs 19 i 33, respectivament, de la classificació mundial. Tenim circulació condicionada per obres, tallat un carril de la PC a Santa Magdalena de Polpis i a Torreblanca. Lluís el sol, tenim 14 graus de temperatura i avís per fortes ràfegues de vent a la província de Castelló. Es poden superar aquesta vesprada els 100 km per hora a l'interior nord de la província, més de 70-80 a la resta del territori. Avisos actius fins a primera hora de demà pel matí. Les ràfegues per ara, les màximes, 97 km per hora a Rossell, 89 a Ares. Previsió, Maria Salgado.
Buenas tardes. Este lunes en la provincia de Castellón tenemos cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas diurnas bajan en el interior y se mantienen con pocos cambios en el resto. La máxima en Castellón de la Plana será de 17 grados centígrados. Sopla viento del noroeste que deja rachas de más de 70 a 100 kilómetros por hora. Mañana martes amaneceremos con heladas débiles en el interior, con intervalos de nubes bajas que se irán despejando a lo largo de la mañana. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin grandes cambios y soplará viento del noroeste que dejará rachas de más de 70 o 100 kilómetros por hora, aunque ya por la tarde irá disminuyendo de intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental damos paso a la información, repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. El Mundo Castellón al Día titula: el COVID enquista el turismo y la estancia hotelera cae un 40%. La provincia registró 2,5 millones de pernoctaciones en hoteles en 2021 frente a los 4 millones antes de la pandemia. La ocupación por parte de extranjeros se resiente más, un 50%. Por su parte, Mediterráneo titula: uno de cada tres municipios gana autónomos pese al COVID. El gobierno ultima la reforma de las cotizaciones. Benicàssim, Castelló y Vinaròs lideran el ranking de localidades más emprendedoras. La foto central de Mediterráneo es Rafa Nadal, 21. Rey de Reyes. El Balear gana su 21 Grand Slam en Australia. Tras su triunfo en uno de los mejores duelos de la historia, se erige en leyenda del tenis. En la foto central de El Mundo Castellón al Día, pues aparece Conec impulsa al Castellón. El Castellón sumó ayer una nueva victoria en Castalia tras derrocar al UCAM Murcia por 1-0, gracias a un tanto de Coné en la segunda mitad.
En Setu Clínica diseñan tu mejor sonrisa, especializados en la detección, tratamiento y prevención de las patologías de la boca. Trato totalmente personalizado. Cuentan con especialistas cualificados para tratar cada uno de los casos. Todo un espacio que transmite bienestar, confianza y optimismo. Deja tu sonrisa en buenas manos y en grandes profesionales. Setu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Setu Clínica, tu clínica de confianza. Sígueles en redes sociales y verás resultados de pacientes reales.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
So there I go. Oh, can't make a wife out of a. Oh, I'll never find the words to say. I'm sorry, but I'm scared to be alone.
You cut out a piece of me.
Nuevo presupuesto municipal que refuerza el área de transición ecológica con más de 2 millones de euros. Tenemos con nosotros a Fernando Navarro Cueva, teniente de alcalde de Transición Ecológica de Castellón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy bien y sobre todo y ante todo estaremos mejor cuando nos des información sobre y nos valores este nuevo presupuesto de 2 millones de euros.
Pues sí, la verdad es que nosotros hemos dicho durante esta semana de presentación del presupuesto, durante el debate plenario, que pensábamos que era un presupuesto muy importante para las competencias vinculadas con el medio ambiente. En la comparativa respecto al presupuesto del año 2021 quizá no se destaque tanto ese cambio de tendencia, pero sí respecto al primer presupuesto del Pacto de Grau, el del año 2015, donde la gestión ambiental tenía únicamente 1.200.000 euros destinados a ese tipo de servicios ambientales y de protección de nuestro medio ambiente. Ahora mismo pasamos a más de 2 millones de euros para políticas de reactivación agraria, de conservación de nuestros ecosistemas naturales en el término municipal, para el desarrollo de un plan de mejora de la calidad del aire, para muchas propuestas que de alguna forma empiezan a aterrizar en las dinámicas internas del ayuntamiento, todas esas cuestiones que ya están en la centralidad de la agenda social, pues esos discursos sobre la lucha contra el cambio climático, por la conservación de la biodiversidad, que poco a poco se van convirtiendo también en prioridades de nuestro ayuntamiento.
Uh-huh. Fernando, las claves del reparto de este dinero, ¿cómo va a ir?
Sí, pues nosotros tenemos una primera prioridad para este año 2022, que son nuestras políticas de reactivación agraria, que vienen siendo durante esta legislatura nuestra principal tarea. Tenemos una partida de 180.000 euros para desarrollar políticas de reactivación agraria de nuestro término municipal. Nosotros ahora, durante el mes de diciembre, aprobamos el nuevo plan general para la ciudad, que precisamente determina que nuestro suelo agrario es un paisaje protegido de especial interés municipal. Hemos conservado 2.000 hectáreas como suelo agrario de especial interés, y esas 2.000 hectáreas ahora mismo tienen una situación de degradación y de abandonamiento muy, muy importante. Prácticamente el 30% de nuestras fincas están en una situación de abandono, y por lo tanto nuestra primera prioridad es esa reactivación agraria que ya venimos trabajando durante esta legislatura. La segunda prioridad, que también empieza a estar presente en este presupuesto del ayuntamiento, es la parte, digamos, más vinculada a la transición energética, que es de alguna forma la cuestión que centraliza los discursos y las políticas sobre transición ecológica. Nosotros también queremos ir descarbonizando nuestra ciudad, ir fomentando el ahorro energético, el incentivo de las energías renovables, y también tenemos dos partidas que para nosotros son de especial interés, que son, por un lado, una partida de 20.000 euros destinada a la aprobación de un plan por el clima de nuestra ciudad, que nos fije un rumbo a 10 años para reducir el 55% de nuestras emisiones de CO2, que nos determine pues qué prioridades a nivel de cambio en el modelo de movilidad, en el modelo de producción, en el modelo de consumo son más interesantes en nuestra ciudad. Y también tenemos otros 20.000 euros para llevar la transición energética a los coles de Castellón. Durante estos meses vamos a tratar de impulsar una campaña que se viene desarrollando en muchas ciudades de España y de Europa, que es la campaña 50-50 de ahorro energético. Uh-huh. Que trata de que los más pequeños sean capaces de entender los consumos de sus centros escolares y tomar medidas para reducir esos consumos. Y la tercera cuestión que consideramos central en este presupuesto es la conservación de nuestros ecosistemas. En particular, tenemos una partida de 40.000 euros para recuperar un plan de vigilancia ambiental de la marjalería. Nosotros también, con el nuevo plan general, tenemos una nueva hoja de ruta para recuperar el orden urbanístico en esa zona de la marjalería, y en paralelo a los procesos de regularización de las viviendas tiene que ir un proceso de renaturalización de nuestro ecosistema de humedal. Y también, para hacer ese tipo de acciones, hemos destinado una partida que es fundamental, porque en nuestra declaración ambiental al plan general, la Generalitat Valenciana ya nos ha dicho que si no hacemos medidas para conservar nuestro ecosistema, no se van a poder aprobar los planes de minimización de impactos para legalizar las viviendas, y por lo tanto no es que estén enfrentados los usos ambientales y los usos residenciales, sino que deben ir de la mano.
Fernando Navarro Cueva, teniente de alcalde de Transición Ecológica de Castellón. Ahí entran también medidas para un Castelló verde, entiendo, un Castelló verde.
Sí, nosotros estamos durante los últimos meses venimos diciendo que la cuestión medioambiental no es una cuestión, digamos, aislada o sectorial o minoritaria de nuestra ciudad, sino que debe ser la brújula central que guía hacia dónde debe avanzar nuestro modelo de ciudad. Estamos hablando de un Castellón con unos ritmos de vidas más tranquilos, con unas movilidades más plantas, donde la gente se transite, vayamos todos transitando hacia modelos de movilidad pues con transporte público, andando, que también nos va a hacer cambiar el ritmo de nuestra ciudad, y también una ciudad que en su rumbo de económico tenga las nuevas actividades económicas vinculadas a la lucha contra el cambio climático como su principal oportunidad. Y lo estábamos comentando, el potencial que tiene nuestro sector primario para volver a ser muy importante en nuestra ciudad, el sector de las energías renovables, de la rehabilitación, la necesidad de que la construcción se vaya convirtiendo en un sector de la rehabilitación, y también las inversiones públicas dirigidas a inversiones no tan duras, no tan de cemento, sino en inversiones que vayan dirigidas a aumentar la calidad de nuestra infraestructura verde, que al final nos garantizará bienestar para nosotros y para las generaciones que vendrán después de nosotros.
Uh-huh. En su día se activó el Consejo Agrario y ahora lo ha hecho con el Sindicato de Riegos.
Sí, nosotros estamos, la verdad es que tratando de implicar a todo el sector primario tradicional. Es verdad que nosotros teníamos un consejo agrario que estaba inactivo desde hacía pues más de una década en nuestra ciudad, y ahora también se ha renovado una junta de síndicos del Sindicato de Riegos, en la que también participa el Ayuntamiento de Castellón, y sobre todo ha habido un cambio generacional y la incorporación de la primera mujer síndica en ese Sindicato de Riegos, que pensamos que es un paso fundamental, esa modernización y esa adaptación a nuestros tiempos, de una entidad que, no olvidemos, lleva más de 4 siglos con nosotros.
Fernando, ¿sigue el mercado de la taronja?
Sí, ahora estamos ya en la temporada de naves y de navelates, estamos ya transitando de la temporada de piemenules a las naranjas grandes, y la verdad es que pues todos los domingos en la Plaza Padre y la ciudadanía de Castellón está demostrando su vinculación, su interés, su sensibilidad con la viabilidad económica del sector citrícola de la Plana. La semana pasada aprobábamos una declaración institucional en el Pleno del Ayuntamiento para que la Comisión Europea se implique en la protección de nuestros intereses. De nuevo, en los últimos días hemos visto pues críticas del sector muy razonables sobre las importaciones de producto del extranjero, este año sobre todo de Egipto, que generaban muchas dudas sobre los cumplimientos de las normativas fitosanitarias y de sanidad vegetal que nos exige la Comisión Europea. No tiene ningún sentido que nosotros estemos dejando las naranjas en el árbol y que estemos importando naranjas de Egipto. No tiene ningún sentido ecológico para nuestra ciudad, y por lo tanto el Ayuntamiento evidentemente hace todos los esfuerzos que están en nuestra mano para tratar de generar un consumo responsable que permita que nuestro término municipal esté vivo y esté cuidado, y también que nuestro sector primario pueda vivir y no desaparezca.
Fernando Navarro Cueva, teniente de alcalde de Transición Ecológica de Castellón, mucho trabajo por delante por lo que veo, pero con mucha fuerza y con muchas ganas.
Así es, la verdad es que tenemos muchas ganas, pensamos que tenemos retos enormes por delante, no tanto para el año que nos queda de legislatura, sino para la próxima década, y pensamos que las cuestiones verdes, pues, como color de nuestra bandera, pues van a ser prioritarias en el futuro de Castellón.
Muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón.
Muy bien, muchas gracias por tener el interés, como siempre.
Y seguimos con el medio ambiente, porque tenemos una cita con Alberto Marco.
Tots els dilluns, Reciclasa ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciclasa, ajuda'ns. Ajuda. www.reciclasa.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Dia de moltes celebracions en aquest espai del medi ambient, perquè avui, per exemple, aquest 31 de gener, és el dia de l'arbre. I ese dia que s'ha pogut celebrar de diverses maneres durant aquest cap de setmana en molts punts de la província de Castelló, però que avui és la seva commemoració especial en aquest dilluns 31. També van tindre la passada setmana, concretament el dimecres, el Dia Mundial de l'Educació Ambiental, on se va fer la jornada Ara toca Educació Ambiental. Se va fer al Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana en Sagunt, i va estar, per exemple, la consellera de Transició Ecològica, Mirem Llamollà, però també el diputat de Sostenibilitat, Ignasi García. un García que va a destacar que per aconseguir el canvi d'una economia d'usar el tirar cap a una economia circular és necessària l'educació. I en aquest sentit, la consellera també va indicar la necessitat d'abordar un procés transversal de transformació d'hàbits individuals i col·lectius que desemboquen a aconseguir la neutralitat climàtica a l'any 2050. També aquest dia, en este cas a la capital de la Plana, se va desenvolupar una performance sobre mobles i electrodomèstics abandonats als carrers de la ciutat de cara a abordar la necessitat de reciclar-los correctament. Se va destacar que la capital va recollir en 2021 més de 1.600 tones en voluminosos. Viatgem ara fins al Parc Natural del Prat de Cabanes Torreblanca, perquè va acollir durant aquesta passada setmana la presentació d'un informe encarregat per la Diputació al grup Audornitologia respecte a la situació actual en les zones de Marjal. Fins a 41 espècies d'ocells diferents podem trobar als aiguamolls de la província. Recordem uns aiguamolls com, per exemple, el propi Prat, també les goles del Millars, la Marjaleria de Castelló, l'Estany d'Almenara o el Club de la Mare de Déu de Borriana. En 2021 se van fer un total de 187 jornades d'anellament d'aus. I seguint en la Diputació, i seguim al Prat de Cabanes Torreblanca, destaquem que se va ficar en valor en el 50 aniversari de l'Institut d'Aquicultura de Torrelasal, l'Institut del CSIC, on se realitzen diverses investigacions sobre la criança d'espècies aquàtiques, tant vegetals com animals. De cara a donar-li més valor a aquest 50 aniversari, s'ha fet un conveni entre la pròpia Diputació i l'Institut. Se col·laborarà en l'estudi i difusió d'accions adreçades a donar a conèixer la importància d'aquest centre de referència científica a tot l'Estat i que, com diem, té seu a Cabanes. Tornem a la capital de la Plana, perquè han estat també de presentació, concretament de la nova revista local sobre reciclatge, que du com a nom Ara què fem? Una publicació que pretén ser ferramenta clau per aprendre a reciclar i separar correctament. Els exemplars arribaran a tota la capital de la Plana a través de les pròximes setmanes. I la publicació explicarà detalladament i de forma molt visual quins residus van als contenidors groc, al verd, al blau, al marró i d'altres més específics. També els beneficis ambientals que comporta la correcta separació, o recollirà dades com la quantitat de fem que genera un ciutat de Castelló al dia o la quantitat de residus anuals, entre altres coses. I se destaca des de l'Ajuntament que, segons l'últim informe de l'Observatori de Sostenibilitat sobre la qualitat de l'aire de les ciutats espanyoles en 2021, Castelló ha reduït un 25% els nivells de NO2, és a dir, de nitrógeno d'òxido. Es tracta de la ciutat de més de 250.000 habitants que més ha reduït la contaminació a tota Espanya. Viatgem a Vila-real, perquè ja treballa per a la reobertura de la ruta botànica, que està tancada des de la tardor a causa dels despreniments ocasionats per les fortes pluges. De cara a això, la Junta de Govern ja ha donat llum verda a una actuació per la retirada de roques i consolidació de la pedrera en la finalitat de reduir el perill de caiguda de pedres de cara a poder reobrir-lo durant aquest pròxim any. I tanquem i apuntem un parell de coses. La primera, com diem, vam tindre o estem tenint avui, ese dia de l'arbre, ahir ja vam tindre celebració a la capital de la Plana. En la primera jornada, dins d'aquestes jornades de celebrem amb la natura, se va fer concretament una plantació d'espècies arbòries i arbustives de la zona del Mediterrani al paratge de la Magdalena. I també destaquem, ara sí per acabar, que en Segorbe s'ha fet balanç d'eixe reciclatge d'oli domèstic usat. Durant 2021 es van recollir en els distintos contenidors instal·lats a les vies públiques d'aquesta localitat de l'Alt Palància un total de 1.405 litres, segons les dades de l'empresa Biodiesel del Mediterrani, que és la responsable d'aquesta recollida. Aquesta quantitat suposa més de 110 litres mensuals de mitja, que han rebut un tractament adequat com el tipus de residu que és i que han sigut transformats en combustible de biodiesel. Tanquem destacant que aquestes xifres suposa que en 2021 s'han recollit 400 llitres més que en l'any 2020.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Gracias, Alberto. En un momentito nos ponemos en contacto con José Vicente Ramón Moreno de la Fundación Dávalos Fletcher para que nos cuente su programación más próxima.
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Vila Real. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Tontescans tiene la solución. Medifarm de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Tontescans te regala el cheque descanso para canjear en masajistas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Tontescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación.
Ve hacia la luz. Ve hacia la luz.
¿Qué dices? Con lo cara que está.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Gasman Electrodomésticos te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Comienza el año ahorrando. Gasman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, sí, sí. Gasmani, sí.
Sexta Marcha contra el Cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafa Lacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Este año no pases frío. En Font Calefacción tienes radiadores eléctricos noruegos Novo, radiadores de bajo consumo sin instalación. Font Calefacción en San Francisco 40 de Castellón y en fontclima.net.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Las actividades, los programas que tienen, las exposiciones, las becas, siempre nos interesa todo lo que hace la Fundación Dávalos Fletcher. Y los lunes, que inician el nuevo mes, nos ponemos en contacto con José Vicente Ramón Moreno, que es el director gerente de la Fundación Dávalos Fletcher. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
José Vicente, empezamos mes, estamos a lunes y supongo que tendrás muchas cosas que contarnos.
Pues sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, contaros que tenemos varios concursos en marcha. Mañana finaliza el concurso de carteles de la 38ª concentración Big Twin Club de España, en la que pues siempre nos hacen referencia a esas magníficas motos que todos los años en septiembre se reúnen en nuestro Pinar. Y ese concurso es para seleccionar tanto el cartel anunciador como la camiseta, el dibujo que va a llevar la camiseta ese año en concreto. También tenemos que hasta el 17 de febrero está abierto el plazo para la presentación del 24º concurso de cerámica taurina que organiza la Peña Taurina La Revolera.
Ah, muy bien.
Y hasta el 11 de marzo el Club Taurino de Castellón organiza el 30º concurso internacional de fotografía taurina. Con lo cual tenemos ahí tres concursos para que la gente se anime a presentarse.
José Vicente, ¿a ti qué te gustan más, las motos, los toros?
Si tengo que elegir me voy por los toros más que por las motos.
¿Te vas por los toros?
Sí.
Y al margen de todo esto, empezar este 2022 siempre se hace con muchísima ilusión. Entiendo yo que ya estaréis también con proyectos más grandes y a largo plazo.
Bueno, tenemos también, si te parece, durante el mes algunas actividades más, porque la sala de exposiciones ha finalizado ahora, la de pintores del Ateneo, pero del 25 de febrero al 6 de marzo vamos a tener una exposición que a todo el mundo de Castellón le va a tocar el corazoncito, que es la del centenario del Club Deportivo Castellón.
Uh-huh.
Y la gente, pues supongo que acudirá masivamente para pues tener recuerdos, ver detalles e incluso ver trofeos, etcétera, etcétera, que siempre le tocarán el corazón.
José,
aparte de eso, vamos a colaborar en dos actividades, una de ellas dentro de las fiestas de San Blai, con la intervención el domingo de la Coral Veus de Lledó, y el día 13 de febrero en el auditorio colaboramos con la 11ª Gala Solidaria a favor del ELA Ciudad de Castellón.
No paráis, José Vicente, no paráis,
procuramos,
en absoluto.
Procuramos.
Mucha cultura, siempre rodeado de cultura y de exposiciones. Concretamente, esa exposición del Club Deportivo Castellón, ¿de cuántos objetos vamos a poder disfrutar?
Pues no sé exactamente. Hemos comentado con la Junta que lo está organizando varios detalles, pero el contenido total, hasta que no esté aquí el material y diseñemos la exposición, no te lo puedo anticipar. Pero sí sé que hay fotografías, que hay cuadros que han encargado a pintores de Castellón, que hay también reportaje de prensa, es decir, hay todo lo que pueda afectar a ese Club Deportivo Castellón.
Uh-huh. Y supongo que también habrán particulares que querrán aportar su granito de arena.
Bueno, eso, la comisión ha ido haciendo las gestiones con todos aquellos que pudieran tener algún elemento que pueda ser susceptible de mostrar en la exposición.
José Vicente Ramón Moreno, director gerente de la Fundación Dávalos Fletcher, pues muchas gracias por habernos atendido en los micrófonos de COPE más Castellón, y te dejamos que sigas trabajando, que tienes mucho. Vamos a resumir. El 17 de febrero la presentación del concurso de cerámica taurina con la revolera.
Sí. Hasta esa fecha la presentación, efectivamente.
Dime.
Sí, no, hasta el 11 de marzo el de fotografía taurina, y hasta mañana mismo el de carteles Big Twin.
Uh-huh. Y ya preparando para inaugurar el 25 de febrero y hasta el 6 de marzo el Club Deportivo Castellón, la exposición.
Correcto, el centenario. Del Club Deportivo Castellón.
Centenario, cuánto tiempo ya. No estábamos ni tú ni yo, desde
no.
luego.
Muy bien.
Pues nada, que tengas un buen día, José Vicente. Hasta
Igualmente.
La próxima.
Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hay una pregunta que está en el aire. ¿Cuándo se van a destinar más recursos a la investigación del cáncer y a la difusión de la información necesaria para hacerse donante? Esta pregunta la ha lanzado al aire Tamara Castillo, que tras varias recaídas ha superado un linfoma no Hodgkin. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Tamara.
Hola, buenos días.
Ante todo y sobre todo, cuéntanos qué es un linfoma no Hodgkin.
Un linfoma no Hodgkin es un cáncer hematológico de la sangre. El más conocido es la leucemia. Es como si dijéramos el primo hermano de la leucemia.
Y tú has tenido varias recaídas y tu pregunta es esta. ¿A quién va dirigida esta pregunta?
Pues esa pregunta, a través de una plataforma que es osoigo.com, se trata de que la ciudadanía hace preguntas y ellos las envían para que lleguen a los políticos y ellos respondan. Hay que llegar a un mínimo de firmas para que esa pregunta, en mi caso, sería a nivel autonómico, llegara a las Cortes Valencianas.
¿Cuántas firmas serían necesarias, Tamara?
Para las Cortes Valencianas, 500 firmas.
¿Y de momento por cuántas vais?
Pues lo empecé a difundir este fin de semana y ya llevamos sobre unas 150.
Ah, pues va rapidito esto, ¿no?
Sí, la verdad que la gente se ha volcado mucho. Siempre que colaboro en algo para recaudar fondos para la ayuda contra el cáncer o la investigación, la verdad que enseguida la gente se volca.
Se vuelca y tú la verdad es que eres un ejemplo porque has tenido varias recaídas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Sí, yo estoy muy bien, ya estoy curada. Tuve varias recaídas durante el tratamiento hasta que finalmente me hicieron un trasplante de médula. Y desde el trasplante de médula pues superé el cáncer y continué con mi vida normal. Unos años después pude ser madre.
Enhorabuena, enhorabuena.
Así que no me puedo quejar.
No, no te puedes quejar y además estás en el trabajo.
Sí.
Concretamente trabajas en un laboratorio, ¿no?
Sí, en una empresa de un colorificio aquí en Villasamés.
Uh-huh.
Y trabajo en un laboratorio. Al año del trasplante de médula volví al trabajo, empecé haciendo pocas horas y poco a poco pues ya trabajando normal.
Tamara Castillo, este es el primer paso hasta llegar a las 500 firmas, que tal y como vais, pues va a ser rápido. Yo creo que a lo mejor en 4, 5 o una semana ya las tenéis todas. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Cuéntame.
Bueno, el siguiente paso es que la plataforma de Osoigo harán llegar mi pregunta a las Cortes Valencianas. Y ellos se comprometen a que un político pues responda y que pongan los medios para poder contestar a esas preguntas y poder ayudar más en la investigación contra el cáncer y sobre todo en la difusión de la donación de médula, que creo que es una parte que está un poco olvidada de las donaciones y es un paso muy sencillo que si la mayoría de la gente supiera en qué consiste, seguro que aumentarían los donantes.
Y así, en palabras que podamos entender nosotros, ¿en qué consiste, Tamara?
Pues una donación de médula sería primero apuntarse en el banco de médula, que es a nivel mundial. En España se encarga la Fundación Josep Carreras y eso es una analítica de sangre. Y después entrarías dentro del banco de médula y puede ser que algún día te llamaran para hacer la donación. Es muy difícil encontrar un donante compatible. Y la donación sería muy sencilla. Actualmente es una extracción de sangre, es una aféresis. Te sacan la sangre, pasa por una máquina, allí te seleccionan las células madre y el resto de la sangre te la vuelve a ti. Sería, normalmente son sobre unas 4 horas.
Uh-huh.
Y para el donante no supone ningún riesgo. O sea, en la página de la Fundación Josep Carreras, allí te explican muy bien todos los pasos a seguir, todos los riesgos y todo cómo funciona la donación.
Es muy importante saberlo, Tamara, porque no sé por qué nos da la sensación de una médula y ya pensamos en algo, pero no, estás diciendo que es muy sencillo y que realmente
sí.
El donante no tiene ningún efecto secundario después.
No, no tiene ni que ingresar en el hospital, ni es una operación. Solo que unos días antes tendría que ponerse unos pinchazos para estimular la médula ósea que trabajara más, pero sería una mañana.
Uh-huh.
El donante perdería una mañana y salvaría una vida.
Así de sencillo y así de importante. Tamara Castillo, ha sido un placer que te hayas puesto en contacto con nosotros en los micrófonos de COPE Más Castellón y nos hacemos eco, evidentemente, de cuándo se va a destinar más recursos a la investigación del cáncer y a la difusión de la información necesaria para hacerse donante. Osoigo.com, una firma y a ver cuándo llegamos a las 500.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Pues ya lo sabes, si quieres colaborar con Tamara con este proyecto, es www.osoigo.com. Muy poquito para que lleguemos a la 1 de la tarde y para que te demos mucha más información, pero tengo que decirte que a partir de la 1 vamos a tener a Carles Mulet, que va a hablar sobre una recogida de firmas para paralizar unos megaparques solares que se quieren implantar en nuestra provincia. Quique Rodríguez nos dará la información. Y que también queremos seguir ofreciéndote las grandes entrevistas de nuestro anuario 2021 COPE Castellón. En este caso, Francisco Pareja, presidente del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, José María Gómez, director de Port Castelló, Andrés Balfagó, jefe de operaciones de los bomberos de la provincia de Castellón, y Jorge Tamayo y José Luis Ángel Núñez, de la Agencia Estatal de Meteorología de la Comunidad Valenciana. Ahora mismito continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Un día que tiene dos protagonistas y los dos han pasado precisamente por Herrera en COPE, cada uno a su manera. Uno es Rafa Nadal, que nos ha contado sus sensaciones el día después de convertirse en el mejor tenista de la historia. Qué grande es el mallorquín. Y el otro es don Juan Carlos, con quien Carlos Herrera mantenía un encuentro este pasado fin de semana en Abu Dhabi. Bueno, enseguida vamos a desgranar qué le ha contado el rey emérito a Herrera, entre otras cosas que quiere volver a España cuando no se ponga en riesgo la estabilidad de la corona. En definitiva, cuando su presencia no altere el reinado de su hijo don Felipe. Es curioso y llamativo ver la fotografía que certifica este encuentro entre Herrera y don Juan Carlos. Lo cierto es que llama bastante la atención el buen estado de salud que muestra en esa fotografía el rey emérito, una foto que puedes ver en nuestra página web, en cope.es. Incluso es noticia José María Aznar, que también ha pasado por Herrera en COPE esta mañana y también ha hablado de las noticias sobre el rey emérito que dejaba Herrera. Ojo a los elocuentes silencios de Aznar.
Si usted hubiera gobernado el año 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo no me gusta nada ver. No me gusta nada la situación del. No me gusta nada ver al rey emérito fuera de España. Yo creo que el sitio del rey emérito está en España, que debería volver a España en cuanto sea posible, lo más rápidamente posible. Es más, creo que debería estar aquí.
Pues es lo que decía esta mañana el expresidente del gobierno, José María Aznar. Todo en un lunes que pone una cifra a la cuesta de enero, la de la inflación. El IPC ha dejado una rebaja de medio punto en los precios y la tasa baja hasta el 6%. No significa que bajen los precios, ojalá fuera así. Significa que se han contenido en la subida debido sobre todo a que el precio de la electricidad se ha moderado un poquito en este primer mes del año. No es tampoco una alegría la que nos da la factura de la luz, porque hoy sigue estando por encima de los 200 euros. Pero desde luego no está alcanzando los picos de 300 euros que tuvimos en el mes de noviembre. La factura de la luz ha bajado en enero un 4,5%, pero sigue siendo un 56% más cara que hace un año, en 2021. Ahora bien, para precio alto, el que podemos encontrar en las gasolineras y la que se avecina, el barril de Brent, de referencia a los mercados europeos, se sitúa hoy a más de 91 euros. A ver lo que tarda en reflejarse en los surtidores y, por tanto, en nuestros bolsillos. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora, a la 1:03, y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, el equipo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, perros adiestrados y una serie de drones continúan hoy con la búsqueda de Esther López, desaparecida desde el 12 de enero en Traspinedo, en la provincia de Valladolid. Ya se han celebrado tres batidas masivas en las cercanías de esta localidad, la última el pasado sábado con la participación de unas 600 personas, 450 de ellas voluntarios. Y la policía ha liberado una mujer que estaba retenida por su expareja, sobre la que pesaba una orden de alejamiento, en una vivienda del centro de Madrid, donde los agentes la han encontrado dentro del arcón de una cama. El hombre ha sido detenido como presunto autor de los delitos de detención ilegal, violencia de género y quebrantamiento de medida cautelar. Fue la madre de esta mujer la que avisó a la policía, ya que creía que su hija podía estar retenida por su expareja y agresor, una hipótesis que ha confirmado una amiga a la que la víctima había pedido ayuda mediante un mensaje de teléfono móvil. Y también estamos pendientes del tiempo. Alerta por vientos que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en Aragón, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En estas tres últimas también están en alerta naranja por olas que pueden alcanzar los 7 metros de altura. En Aragón, las dos Castillas y Galicia se ha activado la alerta amarilla por frío. Las temperaturas mínimas llegarán hasta los 7 grados bajo cero. Y un grupo de hombres armados asesinó ayer a tiros a un sacerdote cristiano en Peshawar, en la provincia pakistaní fronteriza con Afganistán, donde estos días se han incrementado los actos violentos tras una época de relativa estabilidad. En el incidente resultó herido otro sacerdote que le acompañaba en el vehículo en el que viajaban los dos tras la misa dominical. Ningún grupo se ha responsabilizado del ataque. Y hoy ha comenzado una visita del secretario vaticano para las relaciones de los estados, Paul Gallagher, a Líbano, país que figura entre los posibles próximos viajes del Papa Francisco. Además de inaugurar un simposio sobre San Juan Pablo II y Líbano, mantendrá encuentros con las autoridades políticas de este país, los patriarcas y los obispos católicos y ortodoxos, y va a visitar un centro para migrantes jóvenes y personas marginadas.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Nadal, por supuesto, pero pendientes también del cierre de mercado en el Barcelona.
Esta noche a las 12 se cierra el mercado de fichajes. Las miradas están puestas en el Barça. Está trabajando para la salida de Dembélé y también para el fichaje del delantero Aubameyang. Y hay noticias sobre el jugador del Arsenal, Víctor Navarro.
Está ya en Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang, a la espera de que en las próximas horas se pueda efectuar su llegada al Barça, aterrizando en la terminal privada del Prat hace una media hora. Y la intención de Aubameyang y del FC Barcelona es hacer oficial su cesión hasta final de temporada. Depende del fair play. El todavía delantero del Arsenal debería cobrar lo mínimo posible para poder inscribirlo en la liga. El otro foco en las oficinas del Camp Nou es Ousmane Dembélé. Se le busca salida en las próximas 11 horas, aunque en el Barça reconocen ya que será muy complicado.
Más noticias de mercado. Ya ha llegado a Valencia el delantero del Tottenham, Brian Hill, que se va a incorporar al equipo de Bordalás. Y esta mañana, en Herrera en COPE, el deportista del fin de semana, Rafael Nadal.
No, ahora mismo para mí es un semilagro tener el 21, o sea que intentar disfrutar el momento, pero al final soy deportista, ¿no? Llevo una época muy complicadilla, he podido jugar poco y me gustaría seguir disfrutando del deporte, ¿no? Sin pensar más allá del 22 o 23 o más allá del 21 tan siquiera, ¿no?
Rafael Nadal, que ganó ayer a Medvedev, como él dice, suma 21 Grand Slam, uno más que Roger Federer y Novak Djokovic.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Aún tenemos mucho para compartir. Quique Rodríguez va a hablar con Carles Mulet sobre una recogida de firmas para paralizar unos megaparques solares que se quieren implantar en nuestra provincia. Y además nos rescatará unos momentos muy bonitos, unas entrevistas muy entrañables de nuestro anuario 2021 COPE Castellón. Pero vamos a dar un repasito a la información digital. Nos metemos en castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Prop del 30% del centres educatius de Castelló tenen algún grup d'alumnes confinat. En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET, concretamente con María Salgado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este lunes en la provincia de Castellón tenemos cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas diurnas bajan en el interior y se mantienen con pocos cambios en el resto. La máxima en Castellón de la Plana será de 17 grados centígrados. Sopla viento del noroeste que deja rachas de más de 70 a 100 kilómetros por hora. Mañana martes amaneceremos con heladas débiles en el interior, con intervalos de nubes bajas que se irán despejando a lo largo de la mañana. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin grandes cambios y soplará viento del noroeste que dejará rachas de más de 70 o 100 kilómetros por hora, aunque ya por la tarde irá disminuyendo de intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues concretamente en eso, en el tiempo nos fijamos en cope.es/Castellón. Rachas de viento de más de 100 kilómetros hora en Castellón. AEMET activa los avisos por fuertes rachas de viento para este lunes y primera parte del martes en la provincia de Castellón. Por otra parte, Ciudadanos propone un bono gastronómico para reactivar el consumo en bares y restaurantes. Además, que Castellón acogerá un gran evento gastronómico. La ruta marítima de la seda llega a Castelló. Y Villarreal trabaja en la reapertura de la ruta botánica. Si quieres más información sobre todo esto, pues ya lo sabes, cope.es/Castellón. Así están las cosas este lunes 31 de enero, terminando este mes, que yo no sé tú, pero a mí se me ha hecho un poquito largo, ¿no? Un poquito sí.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya tenemos aquí a nuestro compañero Quique Rodríguez para darnos información con Carlos Mulet.
Als termes de l'Escobes de Vinromà, Benlloc i de Cabanes, se planteja la construcció d'una planta solar fotovoltaica, Magda és el nom, i això ha fet que nombrosos municipis de la província de Castelló, uns 13, alerten del risc que hi ha. Des d'Alcalà de Xivert fins a Almassora, pràcticament pues, en tota la plana alta. Senador per Compromís, Carles Mulet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, també Compromís suma a les al·legacions. Què passarà amb aquesta, amb aquest projecte, Magda?
Doncs no ho sabem encara, perquè la veritat és que és un projecte bàrbar, perquè està clar que les plaques únicament s'instal·laran en tres municipals, però el que són les línies d'evacuació faran malbé termes municipals, des de les coles de Vinromà fins a Castelló, després en aquest entorn ho veuran, i ara està encara a exposició pública, encara estan presentant al·legacions, però bé, que tenen moltes errades que confiem que ajuden a poder tirar-lo endavant, però també esperem que hi hagi una resposta social contundent per a que se pugui condicionar o directament descartar aquest projecte.
És en un moment en què es tracta, no?, de promocionar, de potenciar el consum d'energia que siga responsable amb el medi ambient, i veiem aquesta situació que no s'agrada en molts municipis. Per què està succedint aquesta circumstància? Per què apostem per energies renovables però aquesta planta fotovoltaica no s'acaba de veure en bons ulls?
Nosaltres, evidentment, apostem per les energies renovables. Pensem que en un país com el nostre la fotovoltaica és la millor de les opcions, però el que no pot convertir-se això, conforme està fent-se ara des de fa uns mesos, és en una nova bombolla, igual que ha passat en espais, no?, que tenia una època que estaven tots boixos, inclús al poble, que podia aparèixer un país de 2, 3 o 4 milions de metres quadrats, que com a qualsevol bombolla al final acabem esclatant. I així entenem que està passant el mateix, no? És la nova conquesta de l'Oest, on moltes vegades passant-se en legislació completament desfasada, estan generant, apareixent com a bolets en projectes que, tot i, bueno, apostar per aquest model energètic, veiem que no té en compte tampoc les dimensions del nostre territori, que no té en compte la voluntat de les persones, que no té en compte el propi disseny que volen per als nostres municipis, i s'ha convertit en un efecte d'especulació en el qual de nou les persones continuem a ser dependents de les grans macroempreses, on en aquest cas és l'energia, però podria ser residus, podria ser urbanisme, podria ser qualsevol tipus d'actuació en la qual no es té cap tipus de sensibilitat ni es té en compte el futur que volem per als nostres pobles.
Ajuntaments com Alcalà de Xivert i Alcossebre adverteix d'agressions a la naturalesa, al paisatge rural i també a l'agricultura, al territori agrícola.
Sí, sobretot en aquests pobles on no hi haurà plaques, on únicament hi haurà torres d'alta tensió que transportaran l'energia, el dany ambiental és molt gran, perquè una placa, bé, si està dimensionada i ben posada en el territori, l'impacte visual que pot tindre és mínim, però quan estem parlant de conduccions, d'autopistes d'energia que te transformen radicalment el teu paisatge, el teu entorn, els correus inclús de gran valor econòmic que puguin ser en plena producció, això té un impacte molt negatiu. I és una llàstima perquè estem generant una desconfiança molt gran en un model que per nosaltres hauria de ser la posta de futur, però és que és com en la mat, no tot val per a l'excusa de l'energia renovable o d'un suposat interès general, que moltes vegades veiem que això, que no són interessos generals, són negocis dosis de empresas privadas, pero atraeremos días a costa del territorio.
Si segueix endavant, ja hi ha un pla per a que aquesta planta fotovoltaica pugui ser realitat o pugui començar-se la construcció?
Doncs ara encara estem en el pas previ, que estem en el període de delegacions. Qualsevol persona pot presentar delegacions. Ajuntaments estan presentant-ne, particulars, entitats de tot tipus estan mobilitzant-se. Tenim tot el cas i tot pràcticament, crec que és fins al 23 de febrer per a presentar al·legacions, i a partir d'ahir és un bon incitiu endavant, no tirem endavant. També esperem veure els informes sectorials que facin les diferents conselleries. Confiem molt en el nostre govern autonòmic que posi un poc de sentit en aquest tipus de d'actuacions. Que estem en una fase prou, la seva pública fa poques mesos en el diari oficial, i encara estem en una fase inicial de projecte.
I Carles, fa uns anys la província va poder detindre els projectes com per exemple del fracking. Ara tenim aquest de Magda, però també tenim un altre que està sent protestat i està sent reclamat per nombrosos municipis de la província de Castelló, i és la construcció de la línia d'alta tensió, la MAT Morella-Almassora, que discurrís entre Morella i Almassora, un altre projecte també amb molta perillositat, no?
Sí, és de lo mateix, no? Són autopistes de l'energia que no són per a la gent de les nostres comarques, no tenen cap tipus de riquesa, simplement transporta l'energia d'un lloc a un altre i no té en compte el territori, no té en compte el dany que pugui fer. Li dona igual que sigui una zona poblada que és poblada, i de nou veiem com els ajuntaments moltes vegades no tenen la capacitat per a poder parar aquest tipus d'actuacions, i és el que fem queixar-me contentament, no? Estem encara parats en una llei del 78 que diu que aquest tipus d'activitats econòmiques privades són d'utilitat pública, i quan una cosa d'utilitat pública està per damunt dels interessos dels propis propietaris, no? Que te poden dir que la teva finca o damunt de ta casa va una torre, i pensem que s'hauria de modificar a nivell de la legislació, que fa falta energia, que fa falta conduir energia, que fa falta aquest tipus d'instal·lacions, òbviament, sí, però també condicionades al propi territori. El que no té cap sentit és que si tenim una autopista, perquè les conduccions energètiques no poden anar al costat de l'autopista, que ja és un terreny que està plenament transformat, i tenim que anar per zones de gran interès paisatgístic, o directament per zones poblades, com està en el pla de Meandres, per exemple, en la Xeneta, no? És una crítica, no, a esta política que s'ha vingut duent davant els buits de la legislació actual, manera ampla per a fer el que vulguin fer i desfer les grans empreses energètiques, que després, si això tingui una repercussió directa en nosaltres, si es creuen que el preu de l'energia és accessible, i no com ara, que és un atracament, si es creuen que això repercutís en l'economia nostra, doncs creuen que no, que és tot el contrari, no? Que és un dany que es causa, i som de nou l'objecte d'això, un terreny com si no tingui cap tipus de valor, com si les persones no pintaven res.
Estarem pendent d'aquests dos projectes, del Magda i també de la MAT. Senador per Compromís, Carles Mulet, un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Pues sí, que estaremos pendientes de la polémica de placas sí o placas no, y dónde, y cómo, y cuándo. El anuario 2021 de COPE Castellón nos ha dejado muy buenos momentos y muy buenas entrevistas. En este caso es Quique quien habla con Francisco Pareja, presidente del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, con José María Gómez, director de Por Castelló, con Andrés Balfagó, jefe de operaciones de bomberos de la provincia de Castellón, y con Jorge Tamayo y José Luis Ángel Núñez de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estamos aquí hoy gracias a que desde hace un año, un poquito más, desde Navidad del 2020, se inició un proceso de vacunación, gracias al cual estamos nosotros aquí, que está continuando ya por las terceras dosis, y que es fruto del esfuerzo de un personal sanitario que lleva ya 2 años luchando absolutamente contra todo. Por ello, la portada que hemos elegido es la que ha mostrado ya Raúl Puchol, con el personal de enfermería, los sanitarios en el centro de vacunación, como es el auditorio de Castellón.
Por ello pido la presencia del presidente del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de la provincia de Castellón, de Francisco Pareja. Buenas tardes, Francisco.
Muy buenas.
¿Qué tal? Un año muy intenso en el que os habéis volcado otra vez, pero ahora con una luz, con la luz que daba que la vacunación podía prevenir, como está haciendo, una enfermedad tan grave como está causando el COVID.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos, por invitar a la enfermería a este acto. Muchas gracias a la población que masivamente se ha vacunado, por lo tanto, está haciendo que nuestra labor cada vez sea más fácil. Tenemos que convencer todavía a esta gente que no se vacuna, que es necesaria la vacunación para poder conseguir esa inmunidad de grupo y inmunidad de rebaño que nosotros pedimos. Y efectivamente, yo creo que desde que empezamos con esta pandemia hasta la actualidad hemos avanzado mucho. Nos hubiera gustado avanzar mucho más, pero la ciencia es lo que es y vamos avanzando poco a poco a medida que cada vez vamos conociendo más a este virus. Y cada vez que lo conocemos más, intentamos arrinconarlo un poquito más. Por lo tanto, ¿qué es lo que desde el Colegio de Enfermería, los enfermeros, las enfermeras pedimos? Pedimos responsabilidad. Pedimos hacer casos a las autoridades sanitarias y pedimos que mantengamos entre todos un poquito esa profilaxis, ese respeto de cercanía para evitar que este virus vaya mutando y para evitar que este virus nos vaya complicando la vida.
Sobre todo porque es la mejor prevención que hay.
Es la mejor, no hay otra. La mascarilla, lavado de manos, vacunado, estar vacunado y mantener, pues eso, pues las distancias oportunas y dar rápidamente información a los centros de salud, a los profesionales sanitarios ante cualquier adversidad que tengamos, fiebre, tos o malestar.
Francisco, muchísimas gracias y enhorabuena por todo el esfuerzo que estáis haciendo.
Muchas gracias a vosotros.
Un año 2021 en el que también pues hemos tenido absolutamente todo. Claro, ahora estamos a finales de enero del 22, pero echamos la mirada atrás y aunque Fernando Jiménez Barrio Canal, que viene de Madrid, lo sufrió mucho más que nosotros, en enero tuvimos una Filomena que también se dejó sentir y de forma muy importante en la provincia de Castellón, y ha habido todo tipo de fenómenos, sobre todo concentrados en 3 semanas. Desde mitad de agosto hasta la primera semana de septiembre tuvimos una lengua de fuego que dejó temperaturas a las 2 de la mañana de más de 42 grados y entre medios un incendio muy importante en Azuébar. Tuvimos como se vino abajo, un edificio en Peñíscola, lamentablemente con víctimas mortales, y a todo esto hacer frente a las emergencias que surgen día a día. Por eso el Consorcio Provincial de Bomberos volvió a mostrar también este año 2021 que está al lado de la provincia de Castellón cuando más lo necesita, cuando más lo requiere. Fueron 3 semanas excepcionales y por ello queremos hablar con el jefe de operaciones, con Andrés Balfau.
COPE Castellón y COPE Vinaros.
Estar informado.
Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos al Consorcio de Bomberos. Acordarse de nosotros.
Lo que hemos dicho, ¿no? 3 semanas excepcionales que posiblemente en 10 años no vuelva a ocurrir en la provincia de Castellón, pero se concentró todo en 20 días.
Pues sí, a ver, el Servicio de Bomberos tenemos actuaciones todos los días del año. Alrededor de los 5.000 servicios anuales estamos realizando. Eso quiere decir que tienen 15 actuaciones cada día. Pero sí que es verdad que en la época de verano, pues todo ese trabajo se multiplica y este año, pues como has dicho, con unos servicios de una importancia y una relevancia a nivel nacional, incluso internacional, como fue el colapso de la estructura en la población de Peñíscola y el incendio forestal de Azuébar en pleno corazón de Sierra Espadán, que creo que en esas condiciones atmosféricas extremas que estábamos viviendo, ya estamos en incendios forestales de sexta generación, o sea, que son prácticamente imparables con los recursos que se puedan disponer, pues yo creo que se hizo un trabajo, bueno, espectacular por parte de todo el colectivo de bomberos, pero también por otros colectivos, policía, guardia civil, UME, protección civil, servicios sanitarios, y se logró pues que fuese un incendio que estuvo sobre las 400 hectáreas en plena Sierra de Espadán, que es una selva mediterránea prácticamente pura que conservamos aquí en la provincia de Castellón.
Sí, fue una noche muy larga. El presidente de la Diputación también puede dar fe de ello, ¿no? ¿Cómo se prepara psicológicamente un bombero, un profesional de emergencias? Porque, claro, no sois sobrehumanos, sois personas. Y ver una situación como la que tuvimos que ver en Peñíscola, eso no está preparado a cualquier persona. Y en ese momento sí tienes que trabajar, pero tienes que hacerlo con unas circunstancias muy excepcionales.
Sí, bueno, fundamentalmente el principal trabajo del bombero en el día a día, aparte de atender las emergencias, es la formación continua y la formación diaria que todos los días existe. Y dentro de esa formación, cada día ocupa un lugar más importante la atención psicológica, tanto al herido como al propio interviniente. Y en eso se está trabajando últimamente. Pero, sobre todo, lo importante es que nuestro trabajo es un trabajo vocacional, que yo creo que nos sentimos bien una vez se ha terminado el trabajo y se han hecho las cosas bien hechas. Y eso yo creo que es lo que más ayuda al bombero a superar estas situaciones. En, por ejemplo, el servicio de colapso de estructura de Peñíscola, pues los primeros intervinientes tuvieron una dedicación por encima de lo que se le puede pedir a una persona. En esos momentos que había una persona con vida en una zona inestable totalmente y poniendo su vida en peligro, los propios intervinientes se consiguió rescatarla en poco tiempo. Sobre lo que preguntabas, pues es la formación que se recibe, la formación continua y la vocación del propio bombero.
Y lo último, para evitar las situaciones de emergencia en muchas ocasiones podemos hacerlo nosotros mismos.
Claro, es lo que comentábamos antes, la asignatura pendiente de este país, de España, que es la autoprotección y la prevención a toda la ciudadanía. Es importantísimo ese aspecto y yo creo que lo tenemos que trabajar y creo que los medios de comunicación y vosotros en COPE aquí en Castellón lo estáis realizando, la importancia de difundir mensajes preventivos y de autoprotección a la población en general.
Andrés Balfago, jefe de operaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias, Quique. Muchas gracias.
Como estábamos contando, fue un año excepcional. En el anuario tenemos una entrevista también con la Agencia Estatal de Meteorología, con su delegación en la Comunidad Valenciana, con Jorge Tamayo y José Ángel Núñez. No han podido asistir hoy por situación de salud, y en el cual explican eso, ¿no? Que fue un verano auténticamente extraordinario, porque tuvimos unas granizadas muy importantes que hicieron mucho daño en el campo de la Plana Baixa, también en la Plana Alta. Tuvimos esas lenguas de fuego de las que hablábamos anteriormente, con temperaturas de más de 42 grados, y las inundaciones. Está por aquí también la alcaldesa de Benicàssim, que lo sufrió a final de verano, justo las lluvias que cayeron, una riada en Benicàssim en apenas una hora, pues más de 120 litros por metro cuadrado, que fue imposible de que lo soportara el alcantarillado. Y también, en este anuario 2021, es una de las novedades, ¿no?, de este año para el puerto de Castellón, y es la dirección, el nuevo director del Port Castelló, José María Gómez Fuster.
COPE Castellón y COPE Vinaròs.
Estar informado.
Buenas tardes, José María.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal el nuevo cargo prácticamente en el puerto de Castellón?
La verdad es que el aterrizaje un poco complicado al principio, pero llegué en un momento complicado después del desafortunado accidente del Nammille Ana, en el que perdieron la vida dos personas, y al final esa situación, justo nada más empezar, fue complicada, pero por otra parte he tenido la satisfacción de encontrarme con un equipo excepcional, con un presidente que me ha dado su apoyo desde el principio y con una ciudad que, lo tengo que decir, me ha acogido como uno más desde el principio. Y tengo que dar las gracias a todos porque me he sentido muy, muy arropado.
Tienen un proyecto definido y lo podemos ver en la mascarilla, ¿no? Al Port, lo presentaban justo ayer, actividades para acercar el puerto a la ciudad.
Esa es una parte de la labor de la autoridad portuaria, que al final siempre pensamos en economía, siempre pensamos en la parte de las mercancías, pero también es verdad que el puerto debe devolverle algo a esa ciudad que al final, digamos que de alguna manera, sufre el tener un trasiego de mercancías relevante. Y con esta nueva actividad lo que vamos a pretender es que sirvamos de llamada para que la gente de Castellón baje al Grao, conozca el puerto y disfrute de un sitio con un clima excepcional.
Y con los avances en infraestructuras como los accesos ferroviarios al puerto, la estación intermodal, que hace muy poquito ya se licitaba la redacción del proyecto, es importante para el puerto y para la provincia.
Ahí hay una parte muy relevante. Yo creo que la inversión en infraestructuras más grande que se va a realizar por parte del Ministerio de Fomento, el acceso ferroviario sur al puerto de Castellón, son 150 millones de euros que hace poco anunciaban que contará con fondos de recuperación y resiliencia. Eso va a dar un impulso a un proyecto que lleva bastante tiempo en desarrollo y que es fundamental para el puerto de Castellón, porque al final esa infraestructura hará que el puerto de Castellón siga creciendo y siga ofreciendo los servicios competitivos que está ofreciendo hasta ahora.
José María Gómez Fuster, director de Port Castelló, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Como decía José María, también nuestro recuerdo, ¿no?, para las dos personas fallecidas, el marinero del buque Indio y también el estibador del Grao de Castellón, el estibador de Castellón, de David, que fallecía en ese fin de semana después de que volcara el barco.
Pues como ves, momentos muy, muy interesantes que hemos vivido con el anuario COPE Castellón 2021. Aún nos quedan más entrevistas para compartirlas contigo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y de eso se trata. Tenemos otra vez aquí con nosotros a Quique para que nos dé la última hora.
Com dèiem abans, demà està previst que s'inicien les obres de l'avinguda Lidón. A poques hores, per a que les màquines accedisquen al lloc, els veïns que s'oposaven i s'oposen a aquest projecte de reforma, com els de l'Associació de Veïns Rafalafena, li obren la porta al diàleg a l'Ajuntament de Castelló. Una entrevista que es pot escoltar a la nostra pàgina web, a cope.es/Castellón. Vicky Amores, presidenta d'aquesta sessió de veïns, tracta de sumar altres entitats, segons explica Veïnals, per a reclamar que es redissenyi el projecte. Diu que hi ha temps encara per arribar a un acord entre els veïns i l'Ajuntament de Castelló. Recordem, les obres començaran en la primera fase entre la Basílica del Lledó i el Parc de Rafalafena. Les obres consisteixen, per a el projecte, entre la plaça Maria Agustina i Tombatossals, es procedirà a comptar amb un carril bici central, estarà custodiat per jardineres, a l'esquerra una àrea peatonal i també una vorera cap a la dreta, una altra calçada, una vorera i tot estarà dividit per arbres. Entre Tombatossals i la Basílica, una zona peatonal central, custodiada per jardineres, una altra àrea peatonal a l'esquerra, una calçada i una vorera cap a la dreta, un carril bici, una calçada i una vorera, tot també que acompanyat per arbres. La inversió és de 3.300.000 euros. I, degut al Covid, ja confinats a la província de Castelló, 155 grups escolars que pertanyen a 76 centres educatius. Això suposa que un 3,1% dels alumnes no està podent tindre classes presencials. També hi ha un 5% dels professors que es troba confinat per un cas positiu.
Gracias, Quique. A las 12:20, todo esto ampliado. Y en un momentito nos ponemos en contacto con Eduardo Pérez Arribas de Villarreal. Es el concejal de Ciencia, Innovación y Universidades, puesto que el jardín de la Biblioteca Universitat del Conisiment en Villarreal tiene una nueva propuesta de arte urbano. El diseño se llama Mirache. Y hablando de diseño, también hablaremos de moda con Begoña Campos. 10 años ya de Ann Magazine. Una nueva propuesta de arte urbano que pone en valor el talento juvenil y también la cerámica, en colaboración con la EASD. Y ahora te estarás preguntando, ¿dónde y cómo? Pues en Villarreal. Y el cómo nos lo va a contar Eduardo Pérez Arribas, que es el concejal de Ciencia, Innovación y Universidades del Ayuntamiento de Villarreal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Eduardo.
Hola, muy buenos días.
¿En qué consiste este proyecto?
Bueno, pues efectivamente esto es el resultado de la colaboración del convenio entre el Ayuntamiento de Villarreal y la Escuela de Arte Superior de Diseño de Valencia. Entonces, pues desde hace 4 años... que bueno, va en marcha este convenio. Cada mes de noviembre, durante 2 días, vienen alumnos, unos 80 alumnos de la Escuela de Valencia, también de la de Castellón, hay que decirlo, desde el segundo año, también la de Castellón, y entonces hacen un workshop que llaman, ¿no? Que es que durante 48 horas el Ayuntamiento les da una idea y ellos hacen proyectos. El proyecto ganador, se reúne luego un jurado, y el proyecto ganador, pues su obra, la obra que han diseñado, se expone públicamente. Y bueno, pues este año es la de Mirat, se llama así el proyecto, que se ha montado detrás de la BUC y delante del Colegio de la Consolación, en ese parterre donde ya había o está también el Monumento de los Reyes Magos. Pues bueno, pues es una manera de poner en valor el talento de nuestros jóvenes creativos y de apostar pues por el diseño y la innovación. Yo creo que es una propuesta muy interesante, en la que se le da la oportunidad a los jóvenes de ver físicamente realizado uno de sus proyectos de diseño.
¿Hasta cuándo está? Eso ya se queda ahí, ¿no, Eduardo?
Sí, se queda mientras aguante, porque, claro, no es que sea como una falla que dura 3 días, pero bueno, no, a ver, no es un monumento de bronce, no es un monumento de piedra, de granito, ¿vale? Entonces es madera, cerámica. Y bueno, esperemos que yo de verdad de aquí aproveche la oportunidad para pedir a la gente que lo respete todo más que pueda, porque bueno, es un poco frágil, ¿no? En sí la construcción y bueno, pues es algo para, se ha diseñado para verlo, hacerse fotos, hacerse selfies. Los autores, los jóvenes que lo diseñaron, dijeron que era un elemento, a ver si lo digo bien, instagrameable.
Ala.
Eso es decir, ala, que la gente puede hacerse ahí sus selfies y subirlos a Instagram y de esas cosas, ¿no? Que hacen sobre todo la gente más joven. Y por eso, ¿no? Yo espero, la verdad es que me da un poquito de miedo, es un elemento muy frágil, la cerámica, son piezas pequeñas. Es un diseño, por cierto, los colores, la alternancia de colores, que se ha hecho por inteligencia artificial, lo digo porque también se mete la innovación, ¿vale? Y creo que es un elemento bonito para esto, pero me da un poquito miedo que, bueno, pues, en fin, que se vandalice, ¿no? Y desde aquí quiero hacer un poco de, pues no sé, de conciencia de que las cosas que se hacen, pues también para embellecer la ciudad, para darle un toque, ¿no?, de diseño moderno y tal, pues que lo respetemos, ¿no?, todos.
Que lo respetemos y que lo disfrutemos, que para eso se hace, ¿no?
Eso es.
Eduardo, ¿qué más tienes? ¿Qué proyectos tienes más desde tu concejalía? Tienes tantas, Ciencia, Innovación y Universidades, dime algo. Cuéntame algo.
Bueno, Innovación, Ciencia y Universidades, va todo de la mano, ¿no? Efectivamente, si queremos ser una sociedad que conquiste el futuro, tenemos que apostar por la innovación. Creo que es. Estoy imitando la publicidad de una marca, pero
haciendo spoiler, pero bueno, se sí. Permite.
No, es que me di cuenta, la utilicé otra vez y luego me di cuenta que hay una empresa que utiliza el mismo lema. No nos hemos copiado ninguno. Simplemente es que
habéis coincidido,
sí, es que,
¿no?
Creo que es una idea fundamental, ¿no? Es decir, hoy en día, para conquistar mercados ya no se va con, afortunadamente, ¿no?, con tanques y con aviones, aunque bueno, no sé si Putin tiene la misma idea, pero no se va así, sino que tienes que ir con la innovación, ¿vale? Entonces, por eso con la innovación se conquista el futuro. es así. Se conquista el poder seguir estando ahí a la vanguardia. Y esto tiene que ir de la mano de la ciencia, por supuesto. Sin ciencia no puede haber innovación. Y las universidades también juegan un papel muy importante porque es de donde sale el talento, donde se fabrica el talento. Y por eso, bueno, pues a nivel de la Generalitat Valenciana también existe la Consellería de Ciencia, Innovación y Universidades. En el Estado español es ciencia e innovación, universidades está aparte. Pero creo que es un trinomio necesario en esa colaboración, en esa construcción de futuro. Entonces, lo que hacemos desde la concejalía es, además de hacer convenios pues como este con las escuelas de arte y diseño, con las universidades, la UGI, con la UNED, con la UOC que tenemos en la ciudad, por supuesto la colaboración con la Cátedra de Innovación Cerámica Ciudad de Villarreal, con la Fundación Globalis, con Efecte Villarreal, es decir, con todos aquellos que forman el ecosistema de innovación en la ciudad. Estoy, bueno, últimamente teniendo contactos con personas que tienen proyectos muy interesantes para la ciudad y creo que si se van materializando, pues vamos a poner a Villarreal en un puesto donde ya está, por cierto, porque desde el 2012 somos Ciudad de la Ciencia y la Innovación reconocido por el Ministerio Español. Estamos en la Zarza Valenciana de Ciudades por la Innovación, de la que además nuestro alcalde es el presidente. Es decir, que tenemos ahí un nombre. Hablando con la gente te das cuenta de que Villarreal en ese apartado tiene un nombre, porque tiene empresas importantes, empresas que innovan, y además tiene un ayuntamiento detrás que acompaña a todo esto, ¿no? Y esos son, básicamente esos son los proyectos, es estar al lado de la sociedad y al lado del conocimiento y al lado de los empresarios en precisamente seguir haciendo de Villarreal marca de innovación.
Ciencia, innovación y universidades, educación y talento. La verdad es que es muy interesante, Eduardo.
Sí, es que ya digo, es el único camino para avanzar en un mundo tan globalizado y tan competitivo. Tú no puedes competir, digamos, a peso con los chinos, ¿vale? Porque sí. Ahí tienes la batalla perdida desde inicio, pero tú sí que puedes competir con el talento, porque además en España hay muchísimo talento. Hay muchísima gente española investigando fuera, por desgracia, muchas veces. Y lo que se pretende precisamente, y bueno, pues ahí nuestro granito de arena, es que también se investiga aquí. Que se queden,
Eduardo, que no se vayan, ¿no?
Darles las oportunidades para que España sea un referente. Porque puede ser un país más o menos pequeño en población, pero si tienes talento, saldrás adelante. Otros países como Corea del Sur, después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente apostaron por el talento y ¿qué voy a decir de la economía de Corea del Sur, ¿no? Es una de las punteras.
Eduardo Pérez Arribas, concejal de Ciencia, Innovación y Universidades, muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón, y cuando tengas más cosas que contarnos tan interesantes como esta propuesta de arte urbano, nos lo dices.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Pues ya sabes que si te quieres hacer un selfie, lo tienes muy fácil en el jardín de la Biblioteca Universitaria del Conocimiento de Villarreal. El diseño se llama Mirage.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Los principales acontecimientos del pasado año en nuestra provincia en el anuario 2021 de COPE Castellón, con reflexiones y entrevistas a los personajes que marcaron el año. Descarga tu anuario COPE Castellón 2021 de manera gratuita en nuestra web cope.es/Castellón.
COPE Castellón.
Estar informado.
Se acerca San Valentín y sabemos que ya estás pensando en cómo demostrarle a esa persona lo mucho que le quieres. Pero, ¿qué tal si se lo dices en París? ¿Sí? ¿En París? Del 31 de enero al 14 de febrero, cuenta los corazones que hay en Salera. Participa en la app y gana un viaje a la Ciudad del Amor junto a esa persona especial. Ve preparando las maletas porque tu próximo destino es París. Salera, muy top.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Oh baby, you gonna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say, ooh, I love it when you do like that. And when you're closer, give me the shivers. Oh baby, you gonna dance.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Into the car, on the back seat in the moonlit dark. Wrap me up between your legs and arms.
Ya llega un Lexus. Y cuando llega un Lexus, ¿quién llega? Begoña Campos, con todo el estilo del mundo. Porque hay que reconocer que verdaderamente siempre vas impecable. Yo no sé, bueno, sí que lo sé. Eres directora de una revista de moda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Begoña?
Muy buenos días, Antín, oyentes. Pues mira, sí, de una revista de moda, pero aparte es que siempre me ha gustado, esto es la verdad.
Siempre te ha gustado y además es que tienes las claves para ir siempre perfecta. Luego hablaremos de lo que se va a llevar este año, pero tú eres directora de And Magazine desde el 2009.
Desde el 2012. Desde el 2012. Este año And Magazine cumple 10 años.
Ah, muy bien.
10 añitos, o sea que lo celebraremos por todo lo alto. Pues esa es la idea.
La idea es celebrarlo por todo lo alto porque cumple 10 años. Claro, yo tenía el dato de en 2009 fue cuando la carrera de Begoña Campos empezó a girar hacia la faceta de la moda. Ahora, esa fecha la tenía ahí apuntada.
Sí, es verdad.
Ese cambio, ¿cómo fue, Begoña?
Pues tú fíjate, yo trabajaba en la universidad, en el Instituto de Tecnología Cerámica, y en el 2009 apareció unos amigos de Valencia que necesitaban introducir una revista de Valencia, de Te vas a casar se llamaba, de novias, pues en Castellón. Y la verdad que bueno, que empezó todo como un hobby y llegó un momento que en el 2012, a principios del año 2012, ya empezó la revista a ser bastante conocida aquí en Castellón. Y un día, hablando con la persona que la maquetaba, me dijo, jolín, Begoña, ¿te has dado cuenta que el 90% de clientes son de Castellón? Y digo, ¿qué dices? Cuando nunca había habido ningún cliente de Castellón, ¿sabes? Antes del 2009.
Uh-huh.
Total, que el 90% ya de la revista de Valencia era de Castellón. Y total, que así hablando, plan risas, me dijo, lo que tenías que hacer es montar una aquí en Castellón. Yo digo, vaya, aquí una en Castellón. Dice, guay, ¿por qué no? Si el 90% de una revista de Valencia es la de Castellón, ¿por qué no la montas aquí y la haces como una revista de tendencias y no únicamente de novias? Además, como estaba esa en ese momento, yo digo, pues bueno, de novias no, pero de tendencias aquí no había ninguna, la verdad. Y fíjate,
y
han pasado 10 años.
Y 10 años después ya estás más que instalada en la moda y las portadas, 10 años de portadas. ¿Qué portada es la que más que recuerdas con más cariño o que te ha costado más o que ha sido más difícil?
Pues la verdad es que las recuerdo todas con muchísimo cariño porque desde la primera que fue Islet Cano hasta la última que ha sido Pau Torres, la verdad es que entre medias pues hay pues vivencias muy chulas, por ejemplo, con Juanjo Artero, tú fíjate, el rubio de los ojos azules de Verano Azul, que fue pues el amor platónico de adolescentes,
de casi todas.
De Panther and the Javi, ¿no?
Sí.
Y hoy por hoy, o sea, es un gran amigo mío que incluso le ayudo con las redes sociales. Uh-huh. O sea, imagínate, y tengo una amistad espectacular con él, que de hecho él ha sido también ha hecho dos portadas, una él solo y otra con Elisa Moulia, que era su compañera en Servir y Proteger. Uh-huh. Y luego también he seguido manteniendo relaciones, pues mira, con Óscar Igares. Óscar Igares es una persona fantástica que también ha hecho dos portadas. Nerea Garmendi, además, continúo trabajando con ella porque ella se dedica también a promocionar todo el turismo de varias comunidades autónomas y, uh-huh. y hemos la última trabajo que hemos hecho con ella ha sido también la promoción de una serie, ¿sabes? Uh-huh. Y eso todo ha sido también a través de ella. Y ¿qué te puedo contar? Es que
son 10 años, muchas cosas, ¿no? Iremos poco a poco. Iremos poco a poco porque todos los lunes tenemos una cita, Begoña.
Sí. Y hay experiencias muy chulas y vivencias muy divertidas.
Muy bonitas. Lo que sí que está claro es que este amigo tuyo de ojos azules se envejece muy bien, ¿eh?
Sí.
Envejece muy bien.
Está fantástico. Si es un chaval, tiene 55 años.
Ya tiene 55 años, es un chaval. Para mí es un chaval.
Pero... para nosotras, es un chaval. Y además, bueno, es que es gente maravillosa. Lo que sí que me he dado cuenta es que al final trabajas con ellos y es gente muy normal, gente muy cercana, muy cariñosa. Y bueno, y que conecta. Siempre tengo la suerte de conectar muchísimo con todas las portadas que hemos hecho. Luego de mujeres, he tenido a Vanessa Romero también, espectacular, Nerea Garmendia, Soraya también, la cantante, Xenia Tostado, Almudena Cid, Nani Jiménez, Eva Gallén. La verdad es que incluso luego portadas de novias con Blanca Jara.
La del 600 es monísima.
Sí, con Paula Batet, sí. que nuestra última portada aquí en Castellón es muy conocida y ha quedado espectacular. Tuvimos la suerte de hacer portada y contraportada con ella. Muy chulo. La verdad es que son experiencias únicas y tengo muchas anécdotas que algún día os iré contando. Hemos hecho también portadas en Madrid porque ellos no se podían desplazar y hemos ido nosotros hasta allí. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien.
La verdad muy es bien. Que ese 2009, ese giro que hiciste, es el mejor giro que podías haber hecho en tu vida, supongo.
Pues sí, porque uh-huh. mira, luego al empezar en 2012, en el 2014, total pasaron 2 años, no es mucho tiempo, tuve la oportunidad de dejar el ITC y para mí ha sido la decisión más acertada de mi vida, vamos, o sea, y eso que yo estaba muy muy cómoda, he tenido grandes amigos allí en el instituto y gente que la quiero mucho y que sigo manteniendo esa relación espectacular con ellos, pero yo he crecido como persona y luego son experiencias únicas, cada día es diferente, es que no tiene nada que ver, que estar encerrado durante 8 horas en un espacio.
No tiene nada que ver, salir y buscar exteriores debe ser también muy bonito.
Y luego yo creo, claro, yo pienso que es mucho más difícil el llegar a crear una empresa y a mantenerla, ya no es... Llego, hago una revista y bueno, hemos hecho una revista, el primer número, la gente pensaba que no iban a salir más números. Pero el llegar a que estamos en el número 19 con 9 de novias y mantenerse, o sea, yo no pido más, ¿sabes? Yo pido mantenerme, hacer las cosas bien, que a la gente le guste y sobre todo eso, gustar.
Gustar y disfrutar, que se te nota que disfrutas, y eso lo transmites, sí, claro. Sí. 10 años más, sí. 10 años más como mínimo.
Como mínimo.
Y en cuanto... seguiremos hablando porque 10 años dan para mucho. Begoña Campos, ¿qué podemos matizar de lo que ahora mismo tienes en mente que se tiene que comprar alguien o tiene que llevar alguien o algo? Dime.
Pues mira, aprovechando que pronto son la, ¿no?, que vienen las fiestas de la Magdalena, y viene alegría y tal, yo creo que le podríamos dar un poco de color, ¿eh? Le deberíamos dar un poco de color a la vida y para transmitir ese mensaje positivo, ¿sabes? Y entonces decidir por usar colores vibrantes como el amarillo, el naranja, el morado, ¿sabes? El verde, el fucsia, los colores que vamos, el azul, ¿eh?
Tanto en pantalones como en camisas, con vestidos, como con todo, ¿no? Con bolsos, con complementos.
Sí. Tú... Luego los bolsos este año hay que darles mucho color y mucha vida y se llevan colores muy estridentes. O sea, que hay que darle, ya te digo, mucha alegría. Y es que al final se lleva todo, se llevan faldas, se llevan pantalones. Es que ahora, por ejemplo, vendrá menos el tallo alto en pantalón para un tallo más bajo. Pero bueno, pantalones anchos, piquillo, aunque digan que está desapareciendo, nunca desaparece. Porque yo creo que también hay que adaptar nuestra forma de sentir, ¿no?, y de vivir la moda a la tendencia. Lo que no puede es la tendencia, o sea, poder contigo y tú ponerte lo que se lleva porque es tendencia. No, tú tienes que adaptarte a esas tendencias, por eso el abanico es tan amplio.
Como siempre es un placer hablar contigo. Begoña Campos, bueno, que vas a arrancar el Lexus y te vas, pero el lunes que viene te volvemos a querer con nosotros en los micrófonos de COPE más Castellón para que nos cuentes más cosas de esos 10 años.
Ahí está.
Esos 10 años tan importantes. Un beso,
gracias,
guapa.
Santín. Besitos, oyentes. Chao.
¿Dónde te ves dentro de 10 años? Te veas donde te veas, nosotros te llevamos. Deja que nos encarguemos de todo por ti. Lexus Relax. Hasta 10 años de garantía. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Ciudad del Transporte 2.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo que he olvidado ya.
Pues fíjate cómo ha pasado de rápido este lunes, bueno, este tiempo, hasta llegar a las 2 de la tarde, aunque da mucho lunes por delante. Sí, por supuesto. Hemos sacado varias conclusiones. Por ejemplo, que la Fundación Dávalos Fletcher no paran y que van a hacerse eco de la exposición de los 100 años del Club Deportivo Castellón desde el 25 de febrero al 6 de marzo. Entre otras cosas, también tienen a la Revolera y las camisetas del Big Twin. Nos ha gustado también hablar con Fernando Navarro Cueva, teniente de alcalde de Transición Ecológica de Castellón, puesto que nos ha contado cómo van a distribuir ese presupuesto de 2 millones de euros. Castelloverd, Mercat de la Taronja, Sindicato de Riegos, Consell Agrari, sobre todo, muy, muy en cuenta el medio ambiente.
Sonríe y me lo vuelvo a tomar. Escucho música.
Nuestro compañero Quique Rodríguez ha hablado con Carles Mulet sobre la recogida de firmas para realizar o paralizar unos megaparques solares que se quieren implantar en nuestra provincia. ¿Sí o no? Bueno, pues esto iremos siguiendo la información a ver qué ocurre.
Me siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste.
También hemos estado con Tamara Castillo, que nos ha contado que está recogiendo firmas en osoigo.com para que lleguen a la Generalitat. Tienen que llegar 500 firmas para que les hagan caso sobre esta pregunta: ¿cuándo se van a destinar más recursos a la investigación del cáncer y a la difusión de la información necesaria para hacerse donante? En osoigo.com, ahí puedes dejar tu firma. En Villarreal, pues eso, que ya está el diseño Mirache en el jardín de la Biblioteca Universitaria del Conisiment de Villarreal. Una nueva propuesta de arte urbano, donde te puedes hacer selfies, claro, respetando, que lo ha matizado muy bien y además es lógico, el concejal de Ciencia, Innovación y Universidades, Eduardo Pérez. La que consiga hacerme llorar. Y hace nada que se ha ido con el Lexus Begoña Campos. 10 años de Anne Magazine. Cuántas cosas tiene que contarnos y compartir con nosotros. Y sobre todo, pues ya sabes, mucho color para la magdalena. Mucho color para allá, para el fin de semana que viene, para allá, para mañana. Y yo te digo que ha sido un placer. Que mañana vuelva a estar contigo a las 12:20 y que ahora mismo a las 2 en punto tienes toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Ya están las horarias aquí.